Tenemos con nosotros a Paulo Herrera Maluf.
Eso es una buena noticia.
Nos visita.
Es una buena noticia para el lunes.
Como cada lunes. Y hoy.
Buenos días, ¿cómo están?
Paulo, buenos
por
días.
Por aquí estamos súper bien, Paulo. ¿Y tú?
Muy bien, ¿me escuchan bien?
Sí, señor, sí, te escuchamos muy bien.
Qué bueno.
Pero sí, tú vienes a hablar de un mundo raro.
No, hay una de la canción, ¿será?
Que tiene... Fue a pota.
Que a pota. Ay, pues hablemos de eso,
raro,
Paulo.
Sí, estamos en un momento muy raro. Y de un poco de por ahí viene la reflexión. Bueno, la última vez que estuve con ustedes, Reinaldo quiso que habláramos un poco de la disrupción de la cadena de suministro, de la crisis en cuanto a los suministros, para comentarla y entender un poco qué está pasando. Y de eso, y ese es el tema que traigo hoy. Lo que pasa es que lo traigo en el contexto de otras cosas que están pasando que hacen que el mundo se ponga todavía más raro. Primero, comencemos por ahí, para entender un poco eso. Y te traigo un símil que nos puede ayudar a entenderlo. Porque uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es que por qué hay escasez? ¿Por qué las cosas se están tardando tanto? ¿Cuál es el tema de los contenedores? ¿Cómo es posible que no haya contenedores? Bueno, con el símil que voy a traer, tal vez se entienda un poco más fácil. Imagínate que yo tengo una cadena de tanques de 55 galones, los que se usan para la basura, conectados con una tubería de media pulgada, finita. Y lo que yo saco al final lo hago con una plumita o con una llave, dependiendo de donde usted sea, le dice pluma o le dice llave. De esas de jardín, ¿no? La que se pone en la manguera, también de media pulgada. Mientras los tanques están llenos y el agua está fluyendo, yo siempre tengo agua. Pero ¿qué pasó? Pasó que se vació la cadena porque hubo un parón me refiero al año pasado, en uno de esos meses de confinamiento, que hubo muchos sectores que se vieron completamente detenidos. Y la cadena se vació. Entonces ahora de repente tú tienes, ya hay agua, la recuperación fue muy rápida, más rápida de lo que se pensó que podía ser. Y de repente la demanda que hay no es para la que cabe dentro de una tubería de media pulgada, sino para una tubería de una pulgada. Y eso se explica porque con la recuperación, incluso desde antes, como la recuperación en cuanto a la parte física fue lenta, es decir, que abrieran restaurantes, cines, esos lugares de experiencias de ocio que son servicios a los que íbamos físicamente, el ingreso discrecional de muchos de nosotros se fue a los bienes concretos, es decir, comida específica, empezamos a hacer recetas, todas esas recetas de YouTube, imagínense eso a nivel global, ¿no? Con ingredientes específicos, comprar más cosas para la casa. En Estados Unidos se empezaron a hacer más piscinas que hasta el cloro está escaseando. O sea que
el
hay
cloro.
Una cantidad que se demandó más, pero no solamente eso, esa demanda para llegar, imagínense una demanda ampliada, tiene que llegar por el mismo sistema de tanques. Tiene que venir un tanque, otro llenarse con una cadena con una tubería de media pulgada, se llena ese tanque, se llena el siguiente tanque, se llena el siguiente tanque, se llena el siguiente tanque, hasta que me llegue el agua al final. Imagínense entonces qué pasa, que cada uno de esos tanques se ha convertido en un cuello de botella con una lista de espera, porque el agua que hay esperando es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con cuello de botella? Los puertos se convirtieron en cuello de botella porque no pueden manejar la cantidad de barcos que se están moviendo. Los contenedores son otro cuello de botella. Fíjense, es un cuello de botella independiente, relacionados pero independientes. ¿Por qué? Porque los contenedores tienen que ir de vuelta. Te dejo el contenedor en el puerto, pero de ahí tiene que aparecer, que llevártelo en un camión al sitio de destino. Hay escasez de camioneros. también los camiones de transporte terrestre es otra, otra mano, otro cuello de botella. La mano de obra en el puerto, en parte porque muchos trabajadores enfermos, en parte porque uh-huh. también algunos cogieron vacaciones para estar lejos, cambiaron de carrera. En Estados Unidos se habla de la gran renuncia, hemos estado hablando de eso, de cómo está sucediendo. O sea que todo es un círculo vicioso de cuellos de botellas que hace que muchísimas cosas escaseen. Eso, para seguir con el símil, imagínense un tapón tras tapón tras tapón tras tapón. Imagínense que para que algo me llegue de Santiago, tenga que encontrar un tapón en la salida de Santiago, un tapón en La Vega, un tapón en Bonao, un tapón en Altagracia y el gran tapón en la entrada a Santo Domingo. Entonces, claro, cuando los tiempos se alargan, todo se rompe y se digamos que se interrumpe e incluso los precios se incrementan. Eso se también se acentúa por la eficiencia, es decir, la eficiencia que hemos venido asumiendo como cadenas de producción, herencia. ¿Se acuerdan de Justin Dan? Que estuvo muy de moda en la década de los 90 sí. y en la década de los 2000 al 2010 como una novedad. Bueno, sí. ya toda la manufactura en muchísimos lugares del mundo es lean, es decir, es esbelta, con poco inventario de más. Entonces, el hecho de que sea ahora just in time, que siempre fue una ventaja, algo que a las compañías les gustaba mucho y las grandes empresas gastaban muchísimo dinero, muchísimos recursos humanos, inteligencia, en lograr que su manufactura fuera lean, pues ahora eso se suma a la crisis. Porque imagínense entonces qué pasa cuando los componentes, algunos componentes claves, están atrapados en el tapón.
Exactamente.
Y eso hace algo entonces de un círculo vicioso de escaseces. Por ejemplo, se habla el tema de los chips, de los procesadores electrónicos, uh-huh. están atrapados en la cadena y eso afecta a la empresa automotriz, a la empresa de los juegos electrónicos, a los celulares, a toda una serie de industrias que ya dependen
equipos médicos.
De los chips. Sí, Cintia, adelante.
Los equipos médicos también. Yo trabajé unos 6 años en una empresa de dispositivos electrónicos de Zona Franca y cuando teníamos algún delay, como le decíamos, una delincuencia, que es que no íbamos a poder cumplir con un delivery, eran diferentes las industrias que se afectaban dependiendo del pedido y ahí entraba, como también decías, equipos electrodomésticos, equipos médicos, equipos celulares, ¿sí? Sí, sí, y es una cadena. Tú formas parte de una cadena.
La industria local, que pasa que ya hace 20 años, literalmente 20 años. La industria local experimentó algo de esto en el otoño del 2001, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, que hubo una especie de parálisis en el consumo de Estados Unidos.
Sí.
Eso hizo que muchísimas, especialmente en Zona Franca, muchas empresas sencillamente se detuvieran. Pero cuando se reactivó el consumo, hubo cierto desabastecimiento, precisamente porque no todo el mundo tenía inventario. Ajá. Es un poco la otra cara de la moneda del just in time para momentos de crisis como esta.
Lo viví de cerca eso, sí.
Y lo interesante, Paulo, de lo que te estás explicando, esto lo hemos vivido de una forma u otra los diferentes países de manera individual, cada uno en su momento y con su propia crisis. Pero cuando estamos viendo esto a nivel mundial, es la primera vez que tenemos un desabastecimiento de esta naturaleza. La semana pasada veía unos reportes de cómo había desabastecimiento en algunos supermercados en Nueva York, por ejemplo. Pero desde hace un mes estamos viendo desabastecimientos en Inglaterra. Uh-huh. Y dicen, por ejemplo, en Inglaterra dicen, bueno, esto se proyecta que siga así hasta pasado diciembre. Entonces, una cosa es cuando me ocurre solamente a mí como país, que puedo buscarle la vuelta y el gobierno puede buscarle la vuelta acelerando algunas cosas, moviendo algunas teclas, pero cuando no se puede mover mucha cosa, porque solamente tenemos que estar en la espera, que esta ocasión no es una dulce espera, sino es en la espera, esto nos puede llevar entonces a otros tipos de conflictos, Paulo.
Claro que sí, claro que sí, y por eso el mundo está tan raro. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado que el petróleo llegó a un precio negativo?
Sí.
Sí, me acuerdo.
Sí, sí.
Yo decía, el que diga que previó eso, un hablador. Eso no lo previó nadie. El precio, o sea, te pagaba para que lo recibiera precisamente, sencillamente por el hecho de que una refinería de cualquier cosa, en este caso de petróleo, es demasiado costosa de cerrarla, de detenerla. Entonces, no, eso es produce, y no había dónde almacenarlo. Bueno, pues ahora tenemos lo contrario, porque está el tema inflacionario. Primero, por la sobredemanda ahora de petróleo, y con la perspectiva de un invierno frío en el hemisferio norte, también se suma la presión de precio. Hay un tema también con los precios, por eso se habla de una tormenta perfecta, ¿no? Hay ahora que algunos economistas que dicen que a los gobiernos se les fue la mano con las ayudas y pusieron a circular demasiado dinero, entonces eso también trae inflación. Se habla de una espiral de inflacionaria, o sea, ya cuando ya a nosotros no tenemos, se nos olvidó que eso pasa, gracias a Dios, porque hemos disfrutado de muchos años de estabilidad. Pero es como cuando tú sientes una estabilidad de precios, que cada dentro de la misma semana hay varios cambios de precios. Algunos negocios están teniendo que hacerlo ya hoy. No solamente aquí, sino en el resto del mundo. En cuanto a la parte alimentaria, por suerte, nosotros producimos una parte importante de lo que nos comemos acá. Si bien hay algunos insumos que son importados, como el maíz, por ejemplo, para todo lo que es pollo y huevo, pero por lo menos no ha habido esa escasez a nivel local de alimentos. Imagínense un país que tenga que importar lo que produce, perdón, importar lo que come, que tenga que esperar a que le llegue la comida. Fíjense lo que estamos hablando, ¿sí, Sobeida?
Sí, ese panorama que pintas y apoyado por lo de Rey, de que no es de nosotros, es mundial. ¿Alguna luz en el camino?
Esperar con los dedos cruzados.
¿Tenemos algún tiempo? ¿Cuál sería el impacto para nosotros?
Se habla de mediados del año que viene para que el tema de la cadena de suministro se normalice. Toma todo ese tiempo que esos tapones se normalicen. Eso es lo que dicen los
expertos. Mediados del año que viene.
Wow. Ojalá sea antes, pero tenemos que cruzar los dedos. Fíjate que lo que a mí me preocupa, y yo sé que estábamos en un mensaje muy positivo de lunes y demás, y digo, yo soy muy cuidadoso en usar la palabra preocupación o el verbo preocuparse, porque realmente yo pienso que en general las cosas que tenemos alrededor, lo que tenemos es que ocuparnos de ellas.
Exacto, ¿no? Claro, movernos.
Hay algo que uno de verdad no controla, que uno lo ve en el horizonte, como en el caso de la misma pandemia, pues entonces sí la palabra preocupación aplica. A mí me preocupa, porque a todo esto se suma, que estamos en una época, y esto hay que, en parte hay que agradecérselo, por lo menos el hecho de que se haya puesto de moda, a Donald Trump. Donald Trump glorificó la estupidez.
Sí.
Entonces estamos en un momento a nivel mundial donde se vale ser estúpido.
Sí.
Y no solamente se vale ser estúpido, está bien visto ser estúpido por un grupo de gente, de personas que están un poco en ese plan. Tanto el tema de la teoría de la conspiración,
el tema de las vacunas, todo eso.
Como todo eso se va magnificando a través de redes sociales y demás. Y tenemos que cruzar los dedos para que no haya una crisis de confianza a nivel global. Eso sí sería, ahí sí, como para ponerlo en cibaeño, ahí sí es verdad que nos lleva a chechere a todito. Porque la confianza es muy frágil, por definición, y de confianza es que está hecho todo. Está hecho el comercio internacional, está hecho de confianza, la vida en sociedad está hecha de confianza. Las relaciones internacionales y entre políticos están, aunque parezca lo contrario, están hechas de confianza y hay que rogar que no llegue a eso. A todo esto, también cruzar los dedos para que no haya un recrudecimiento de la pandemia, del virus. El virus tiene su vida propia. Es verdad que cada oleada aparenta ser más leve que la anterior, tanto en cuanto a casos como en cuanto a muertes. Pero realmente no lo sabemos. Claro. O sea, que estamos en un momento muy extraño del mundo, un momento en el que hay que mantenerse muy, muy observantes y con mucha lucidez y mucha presencia de ánimo para estar preparados y ajustar ante cualquier cosa que suceda.
Paulo, y dentro de esa dentro de ese ocuparnos, de repente puede surgir la pregunta, guardar pan para mayo, ser cautos con cualquier tipo de inversiones para hacer, ¿qué es lo que diría el librito de la prudencia en materia financiera, en materia económica?
Se han roto todos los libritos, pero...
Es cierto, pero...
Tengo un punto ahí. Sí, claro, la prudencia...
¿Pero qué hacer?
Lo que pasa es que frente a la confianza es muy poco. O sea, cuando eso sucede, tú estás en el barco como todos los demás. En un barco que está... tú puedes tratar de cuidar tu esquinita, ¿no? Y estar ahí... claro, ser cauto, mantener tu mente clara, que es lo más importante, diría yo, respondiendo a tu pregunta, Reinaldo, sí. y tus prioridades también enfocadas. Pero cuando el barco o el avión va como va, tú vas en el avión. Recordemos, por aquí lo vivimos en el 2003.
Sí, así es.
El 2003 es el recordatorio local que tenemos de qué es lo que pasa cuando la confianza se pierde. Uh-huh. En el mundo se vivió en el 2008, a partir de la crisis de la subprime, la hipoteca subprime, que hubo lo que se llama un meltdown. Nosotros estuvimos protegidos de esa crisis, el país creció. Aquí hubo problemas en Zona Franca y en el sector inmobiliario turístico, pero en general el país incluso creció en el 2008, gracias en parte a que por la crisis del 2003 estamos aislados de el mundo financiero internacional. Estábamos, digamos, bastante aislados de ese mundo financiero internacional y no lo sufrimos aquí, pero en el mundo eso fue una debacle tremenda. En Europa luego también en la década pasada, 2014, 2015, por ahí, 2013. Entonces, yo creo que lo más importante y también una de las lecciones de la dichosa pandemia esta, es que lo más importante es lo que pasa entre nuestras dos orejas y en nuestro corazón. Para mantenerse sano mentalmente y mantenerse positivo frente a lo que venga. Sí.
Retomo la inquietud de Reinaldo. En términos de inversión, ¿cuál sería lo sano? Inversión, dinerito. ¿Qué sería lo más sano?
Es muy difícil. Es que estamos en territorio desconocido.
Abajo del colchón, entonces. Ahí es seguro.
Hay que mantener los niveles de liquidez siempre para mantenerla. Pero fíjate que
a lo
pasa,
mejor sí,
que,
por pues, ahora.
Frente al tema de la confianza, la moneda también pierde valor. Y cualquier moneda. Y no estamos hablando del peso frente al dólar. No estamos hablando de un fenómeno local. Ojo. Estamos hablando de un fenómeno global. Es un asunto eso, de respirar hondo y tú respiraste hondo ahora, te voy a ir sobre.
Sí, claro.
Y estar preparado a lo que venga.
Es estar despierto, estar en el día a día.
Pero realmente, ojalá que no, pero eso es un poco el panorama que tenemos, un panorama para el que tenemos que estar preparados.
Sí, y eso lejos de preocuparnos, es para ocuparnos. Esto es claro. Darle seguimiento a ese día a día, a lo que está ocurriendo. Señores, no podemos estar anestesiados, no podemos estar entretenidos.
Y muchos, la vida loca, mucha gente.
Y muchos medios siguen apostando a puro entretenimiento. Y esa es una época para usted bajarle al entretenimiento y enfocarse en lo que está ocurriendo. Manteniendo
pan para mayo.
Manteniendo su cabeza lúcida, activa, pero al mismo tiempo sin pánico, pero haciendo la tarea. Que eso es lo que al final debemos hacer. La tarea.
Yo creo que sí, Ricardo, totalmente de acuerdo contigo. Me uno a gracias por responder tu propia pregunta.
Pablo, qué bueno.
Mejor que yo, en la realidad.
Qué bueno conversar contigo sobre estos temas que a veces se convierten en temas innombrables que la gente medio le huye, pero hay que hablar sobre esto.
Hay que mirar la realidad a la cara.
Por supuesto. Y hoy nosotros estamos hablando precisamente sobre lo que es la aceptación radical. Y voy a repetir el concepto porque me parece interesante. La aceptación radical es la disposición a vivir la vida tal y como es. Si ahora lo que toca es eso, bueno, pues prepararnos para ello.
Así es.
Pablo Herrera
Maluf. No es pesimismo, aceptación radical. Eso es lo que hay.
Se sale más rápido aceptándolo.
Como dirían los gringos, is what it is.
It is what it is.
Exacto.
Pablo, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a usted. Un placer.
Excelente, Pablo. Gracias.